Bueno, básicamente yo me voy a centrar en el tema del género y en cómo esta idea de incorporar el género en las políticas de salud está vinculado también con los objetivos de desarrollo del milenio. Lo primero que yo hice fue revisar la Declaración del Milenio y una de las cosas que primero me encuentro es que no se expresan en esta declaración algunos objetivos cruciales de los que ya se había hablado antes, por ejemplo, en las conferencias del Cairo y de Beijing, que tiene que ver con la violencia de género, con los derechos reproductivos y con la valorización del trabajo femenino. Esta es, dijéramos, como la primera carencia que salta muy, muy evidente. La otra que me salta muy, de manera muy evidente es la ausencia de un indicador de salud en el objetivo 3, es decir, el objetivo 3 que está hablando sobre la equidad y sobre la autonomía de las mujeres, no hay ningún indicador de salud. Hace rato mencionaban los indicadores que utilizaron y entonces uno dice, bueno, ¿cómo van a promover la equidad y la autonomía de las mujeres si no hablan de salud? Pero dijéramos que una virtud es que mantienen el propósito de combatir las asimetrías de género, que a mí me parece que es toda una oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer. Después, la primera tarea que me di fue revisar el informe de México. Y lo que encontré aquí son dos aspectos fundamentales. Primero, la ausencia de un enfoque de género en los distintos objetivos que se proponen. Y me llamó más la atención cuando sabemos, por otros datos que son oficiales, yo tomé puros datos oficiales, los de básicamente del INMUJERES, que por ejemplo, la prevalencia del VIH y SIDA entre mujeres ha aumentado. Y ha aumentado mientras en el grupo de los hombres que tienen sexo con hombres y los usuarios de drogas intravenosas se ha estabilizado, incluso ha empezado a reducir. En el caso de las mujeres se ha incrementado. Si antes la proporción hombre-mujer era de 6-1, ahorita ya está de 3.3 mujeres por un hombre. Entonces yo decía, bueno, si los informes, si el objetivo está yendo sobre eliminar el SIDA o reducir la incidencia, ¿por qué no hay género ahí? Y lo mismo que existen menos niñas vacunadas que niños. Se muestran índices muy altos de niños vacunados, pero las niñas siguen siendo menos. Y otra vez uno dice, bueno, en esto el género algo tiene que decir. Y la otra, el asunto de la mortalidad materna. Se dice, híjole, no hemos podido. Y uno dice, ¿y en eso el género no puede decir algo? Sobre eso no hay una palabra. La otra, que también me sorprendió, porque muchos incluso yo no lo sabía, la cantidad de políticas y programas, porque algunos los conocí y otras no, del gobierno mexicano para alcanzar la equidad de género. Yo dije, órale, el gobierno mexicano tiene como muchas cosas. Pero cuando uno revisa otros indicadores, en general, en términos de las mujeres, uno dice, a ver, pero el ingreso per cápita por mujer sigue siendo 38.5% del ingreso de los hombres. Que las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico, el cuidado de los niños y los enfermos. Que las mujeres que han estudiado 13 años o más perciben el 69.5% del salario que percibe un hombre. Y esto también respecto a estos otros indicadores que se mencionaban hace rato. No, si ya cumplimos las metas. Órale, si eso ocurre con estas mujeres. Y este es un dato que a mí me interesaba meter porque aún en las instituciones de educación superior las mujeres ocupan las posiciones de menor jerarquía. Y entonces uno dice, bueno, y entonces esto de la equidad y de la autonomía de las mujeres, ¿dónde está? Y el asunto de la violencia. Las mujeres siguen siendo las principales víctimas de violencia emocional, sexual, económica, tanto en la esfera doméstica, pero ahora también ya son el blanco principal de estos crímenes feminicidas. Y entonces uno dice, perdón, con tantas políticas, ¿qué está pasando? De entrada yo identifico tres factores. Voy a hablar de esos tres factores, probablemente hayan muchos más. A mí me interesó como estructurar tres ejes que están ahí jugando y que son como muy, que están implicados en todo lo que se está haciendo. Uno, es de orden conceptual. Pero de orden conceptual no es nada más porque sea una exigencia académica, es también de orden político, porque lo conceptual tiene que ver con la batalla por los significados y tiene que ver cómo se legitiman ciertos significados y además cómo se llevan a la práctica, es decir, cómo se convierten en acciones concretas, cómo se convierten en un esquema que permita llevar a acciones concretas. Y entonces, a mí me parece que hay una enorme confusión conceptual con respecto a qué es género, qué es equidad y qué es autonomía. Y estos tres ejes yo dije, a ver. El otro es de orden institucional y tiene que ver con las dificultades en una estructura, que son las estructuras institucionales, que tienen una estructura organizativa, de relación social, de normatividad, pero que las instituciones en México en general se caracterizan por ser verticales y ser autoritarias, etcétera. Y esto ocurre también en las instituciones de salud, y que queremos hablar de equidad en instituciones que son profundamente autoritarias y profundamente verticales. Y el otro es de orden estructural respecto a las políticas económicas que se han instalado en nuestro país y que a partir de esas políticas económicas se han generado directrices en las políticas públicas. Y estas directrices en las políticas públicas tienen que ver que se ha vulnerado el derecho a la salud de la población en general, pero que además ha descargado los mayores costos en las mujeres. Voy a hacer un recuento muy breve de cada una de estas, el de la batalla por los significados. Revisando no solo los informes oficiales, sino las políticas y la forma que se instrumenta, uno se da cuenta que cuando se dice género, se piensa en mujeres. Pero esto no sería lo grave si esto tuviera que ver con utilizar mujeres en esa lógica de hacer visibles sus necesidades, sus intereses, sus proyectos, sino en un concepto que se vuelve muy descriptivo y que carece de capacidad analítica para entender cómo están los procesos de salud de enfermedad enmarcados dentro de un marco más amplio de las relaciones de género. Y entonces aquí se pierde toda esa capacidad analítica y entonces se centra básicamente, por supuesto, en las funciones reproductivas de las mujeres, se centra básicamente en su idea de mujer ama de casa y cuidadora de los demás, a la que se le descargan responsabilidades, pero a la que no se le da capacidad de decisión. Y esto es como muy frecuente en diversos documentos, programas y políticas. La otra es que se utiliza la igualdad como sinónimo de equidad. Se utilizan indistintamente igualdad y equidad. La igualdad es un concepto práctico, es un concepto empírico. La equidad es un concepto ético que tiene que ver con la justicia social. Y cuando se intercambian, no queda claro, porque además, entonces se desdibujan las asimetrías. Entonces las mujeres somos iguales a los hombres. Y entonces se dice iguales pero diferentes. ¿Y eso qué significa? Se introduce una confusión conceptual que no nos lleva a ninguna parte, pero que, bueno, no nos lleva a ninguna parte en términos de lo que queremos avanzar, pero que sí nos detiene en términos de lo que podemos hacer. Y que está, incluso a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la página que tiene el Centro de Equidad y Género, que es la única unidad administrativa dentro de la Secretaría de Salud. Uno entra y algo decía, y que nosotros somos iguales. Y uno dice, perdón, entonces, ¿dónde está? Esta confusión conceptual está como muy permanente. Y la otra, la que tiene que ver con la autonomía. Y eso, aquí sí me referí básicamente al documento. Porque se piensa la autonomía como un resultado directo del acceso de las mujeres a la educación, al trabajo y a la participación política. Pero no se analiza que en estos espacios las mujeres ocupan posiciones subordinadas. Y que estas posiciones subordinadas además no cambian su condición en otros espacios. Por ejemplo, ahorita lo veíamos con lo del trabajo doméstico. Las mujeres salen a trabajar, pero sus responsabilidades domésticas permanecen. Y entonces, ¿de qué tipo de autonomía estamos hablando? La autonomía es un concepto político que hay que entenderlo fundamentalmente en términos de la capacidad de decisión y la capacidad de poder. Y la capacidad de poder, entendiendo el poder como esa capacidad para dirigir el curso de los acontecimientos. Y entonces, ¿cómo tener autonomía cuando existen todas estas condiciones? El otro, el de carácter estructural de las instituciones. Generalmente, cuando se habla de la voluntad política para introducir la perspectiva de género, lo que se ha visto incluso en uno de los informes, felicitan a México porque México ya desagrega sus datos por sexo, que además es una condición, por supuesto, que necesaria, indispensable. Y en algunos casos no solo se documentan las diferencias, sino también las desigualdades. Sin embargo, habría que entender que para institucionalizar la perspectiva de género se requieren crear mecanismos tanto de desempeño y de evaluación en las instituciones que distribuyan equitativamente los privilegios, los poderes, las responsabilidades y las oportunidades. Es decir, si nosotros analizamos qué ha significado institucionalizar la perspectiva de género, vemos que de repente han puesto ahí una oficina. A mí era muy curioso cuando yo estuve como, según esto, yo iba a entrar como asesora a la Secretaría de Salud en la Dirección de Salud Reproductiva, y entonces dijeron, ¿cómo le hacemos con género? ¿Dónde lo metemos? No, ya van en la unidad administrativa. Entonces dicen, vamos a crear una unidad de género. Y era una unidad de género porque era yo solita. Ahí estaba, y nada que ver con todo lo demás. Ahora ya se han creado oficinas como más amplias y más integrales. Sin embargo, uno lo que ve en las instituciones de salud es que son instituciones que concentran poderes, poderes que tienen que ver con el saber médico, con la relación médico-paciente y con la organización de mandos. Y en todos estos poderes, en todos estos espacios de poder, se coloca a las mujeres en las posiciones de menor jerarquía. Y esto limita sus posibilidades de autonomía, de decisión y de poder, no solo de las mujeres concretas, sino también de las instancias encargadas de llevar a cabo las políticas de género. Porque se les asignan responsabilidades, pero una jerarquía. Y basta ver el lugar que ocupa este centro de equidad y género en la Secretaría de Salud. Yo empecé viendo, aquí ya es transversal, órale, me las voy a encontrar por acá. Bajo, 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 bajo. Y hasta por ahí. Ahí está. Y en el único lugar. Y la otra es cómo funciona ya en la lógica, porque no basta con crear una estructura. Si esta estructura mantiene los mismos esquemas, bueno, una unidad pues, si mantiene los mismos esquemas que están en la estructura general de las relaciones verticales, incluso a veces no importa que sean mujeres. Si eso limita sus posibilidades, pues entonces, ¿cómo se va a institucionalizar? Si no tienen la jerarquía para poder ordenar hacia abajo, ¿no? Y eso pasa en todas, pero en las instituciones de salud es muy evidente. Entonces, cuando vemos esta estructura institucional, lo que vemos es que la discriminación de género no ocurre así como, ¡ay, vamos a hacer a las mujeres menos! No es un resultado reconocido de la dinámica institucional, sino es algo que ocurre de manera, dijéramos, como un mecanismo oculto que invisibiliza a las mujeres, simplemente las hace visibles. Y eso ocurre en todos los espacios. Hace poco comentábamos en la Facultad de Medicina cómo la idea de las médicas, de que las llamen médicas, a muchas de ellas las incomoda. Incluso se comentaba de una médica que se presentó y dijo, yo soy médico y pedagoga. ¿Por qué? Porque asumirse como médica es asumirse una jerarquía inferior. Y entonces, y asumirse como médico es una jerarquía superior. Y entonces, esto invisibiliza a las mujeres y desconoce entonces sus prioridades e intereses. A veces las mismas mujeres que están en posición de mando dicen, ay, pero las mujeres somos iguales, no tenemos intereses ni necesidades. Esta invisibilización es la que permea el no poder aplicar la perspectiva de género. Sin embargo, bueno, se ha visto que la presión de los organismos internacionales, la presión del movimiento feminista, ha obligado a abrir espacios y abrir espacios de decisión a las mujeres cada vez más amplios. Y estas obligaciones, al crear esos espacios, la dificultad que han encontrado es esto que les decía de dónde lo ponemos. Pero, aun cuando les han dado presupuesto, poder, alguna vez el año pasado Jenny analizaba, por ejemplo, en el presupuesto de la UNAM, y de la UNAM que tiene otras características. Decía, a ver, ¿cuánto se gasta en el presupuesto de género? Lo único que se gastaba es el presupuesto que se destinaba al poder. Fuera de eso no había, y que era, creo que menos del 1%, una barbaridad así. Y entonces, son las estructuras institucionales las que acotan el poder de decisión. Porque entonces, yo te inserto en ese lugar, pero entonces lo que puedes hacer desde ahí es como muy reducido. Y entonces, estos espacios que se han creado para instrumentar las estrategias de género, aparte de que se colocan en los espacios más bajos de la estructura jerárquica, están desconectados de otras áreas, tienen poca capacidad de influencia, escasos recursos materiales humanos. En todos los lugares donde trabajan las cuestiones de género, la queja es, somos muy poquitas y es muchísimo el trabajo. Y entonces, de repente dicen, a ver, ¿pero por qué no hicieron? ¿Con esos? ¿Cómo lo van a hacer? Incluso en el PUE, una de las discusiones era, ¿qué hacer con lo que tenemos? Bueno, ¿y qué pasa con el tercer gran obstáculo, el tercer factor que yo identifiqué con el papel que han tenido las políticas económicas y el derecho a la salud? Todo el mundo sabemos que las políticas económicas que se instalan en México a partir de los programas de ajuste estructural, especialmente a partir de 1982, que se fueron los de la primera, la segunda y la tercera generación, fueron eliminando progresivamente todos los esquemas de seguridad social, que además no eran muchos los que se habían conseguido. Que si el salario mínimo, que se mencionaba hace poco, ¿no? Cuando se empiezan a eliminar todos estos, el resultado es que eso incide directamente en la salud de la población. Empieza a deteriorarse las condiciones. Se reduce también el gasto en educación y salud, que por supuesto tiene que ver con una menor inversión en la formación de recursos humanos en todas las ciencias médicas, que a mí me parece como terrible. Decimos, ¿por qué se rechaza a tantos jóvenes que quieren estudiar medicina cuando este país necesita médicos? Y eso tiene que ver con los recursos que se tienen para la educación. Pero también se reduce el gasto en investigación. Hace 2 días teníamos una exposición de una mujer que está trabajando sobre cáncer y decía, y una investigación de punta y no sé qué tanto, y decía, el gran problema es que los protocolos en México nos llevan el doble de años de lo que llevan en cualquier país por los recursos que tenemos. O sea, los recursos que están buscando una estrategia, un componente, una sustancia que además sale más barata, que ha tenido como resultados así como muy interesantes en animales, incluso accidentalmente en animales domésticos y todo lo demás, y no tienen recursos. Bueno, así como esas muchísimas otras. Y por otra, la limitada infraestructura sanitaria, que afectaron considerablemente todas estas cosas, enfrentar las necesidades del país en todos estos rubros. Pero además las políticas en salud, directamente las de salud, sufren dos cambios drásticos. Una, se reduce el gasto social en salud en nombre de una mayor eficacia. Esta idea de que se tiene que ser eficaz, que viene por supuesto del Banco Mundial, se adopta, se desarrollan los programas nacionales y siempre se dice, es que somos un país pobre, es que no tenemos mucho dinero. Sin embargo, cuando se ve la asignación, no solo la asignación que se hace a otros rubros, uno ve que la prioridad no es la salud. Pero además, cuando uno se compara a México con países que tienen un ingreso per cápita semejante, uno encuentra que países, por ejemplo, como Colombia, invierten más en salud de lo que invierte México. Entonces, esta idea de que no hay recursos tiene que ver con reconocer o no una prioridad. Y la otra es que se modifican los paradigmas de salud, que está directamente vinculada con la anterior. ¿Por qué se modifican los paradigmas de salud? Bueno, fundamentalmente porque la salud deja de ser un bien social. Se convierte en un recurso que puede regirse por las leyes del mercado. Es decir, es algo que ya no es responsabilidad del Estado, sino un recurso que los individuos utilizan para producir. Y entonces es su responsabilidad. Son los individuos los que tienen que procurarse los medios. Toda la idea del seguro popular, que ahorita ya está muy de moda, fue esbozada por Zedillo y estaba perfectamente fundamentada bajo esta lógica. Y cada gobierno lo que ha ido es que retoma este esquema, se compromete y lo profundiza. Y en esa lógica se ha visto, incluso la OPS ha modificado, ahorita que hablaban de los cambios que han sufrido los organismos multilaterales, Es dramático porque la OPS ya también ha asumido esa lógica y entonces ha asumido que los hombres y mujeres deben de participar en la inversión en salud, bueno, pagar en el financiamiento, se dice, según sus posibilidades. Y la pregunta es, ¿dónde quedó el derecho a la salud como un derecho humano? ¿Cuáles han sido las consecuencias para la población en general? Bueno, lo primero que notamos es que los niveles absolutos de mortalidad infantil y de inmortalidad materna siguen siendo muy altos. Y uno dice, ¿por qué con el ingreso per cápita, y que según somos la economía 9 o la 12 o en cualquiera de esos lugares que nos pongamos, tenemos estos niveles de mortalidad infantil y de mortalidad materna? Porque eso tiene que ver con los programas que instalan los gobiernos. Esto ocurre aún en países ricos. Ahora, cuando se dieron los informes sobre el índice de desarrollo humano, se señalaba, por ejemplo, que Estados Unidos es un país muy rico que tiene índices de mortalidad infantil más altos que China. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque ahí el 40% de su población no tiene seguridad social, no tiene seguros médicos, no tiene con qué protegerse y están a la deriva. Y eso es lo que está pasando con México, con un país con muchísimo menos recursos. Y con recursos, además, distribuidos de una manera terriblemente desigual, terriblemente inequitativa. Pero además vemos que ha vuelto a aparecer el perfil epidemiológico de la pobreza. Es decir, se dan muertes por infecciones respiratorias y por infecciones gastrointestinales. Pero también aparecen otras enfermedades que se consideraban que ya estaban erradicadas. La tuberculosis y el cólera son enfermedades que están íntimamente vinculadas con las condiciones de vida, con el saneamiento ambiental, con la nutrición. Y entonces, cuando no hay estas condiciones, inmediatamente reaparece. Pero además surgen nuevas constelaciones que tienen que ver con los accidentes y la violencia. Los accidentes en los hombres jóvenes son altísimos y los accidentes en las mujeres mayores también son muy altos. La violencia, por supuesto, que tiene que ver con mortalidad materna, tiene que ver con mortalidad en las mujeres en edad reproductiva de manera altísima, es decir, tiene que ver con muchísimas cosas. Pero además con la aparición de enfermedades crónicas y discapacitadas en las personas mayores y especialmente en las mujeres. Y también aparece toda una constelación en lo que llamamos salud mental, que tiene que ver con la violencia doméstica, los desórdenes en salud mental, las depresiones en las mujeres, los índices de alcoholismo, que no solo deterioran la salud de las personas, sino deterioran la convivencia social. ¿Cuáles son las consecuencias para las mujeres? Bueno, en el caso de las mujeres se incrementan sus cargas de trabajo porque la reducción en los costos de salud recae fundamentalmente en ellas. Porque son las proveedoras, porque cuando se reducen los insumos, por ejemplo en los hospitales, las pacientes salen antes y las encargadas son ellas, porque ellas son las encargadas de la prevención, de las vacunas y de todo lo demás. Pero además porque limitan más su acceso a los servicios de salud, porque cuentan con menos seguridad social, porque se encuentran, las mujeres que laboran están básicamente en el sector servicio, porque como ya veíamos hace rato, también se insertan en sectores donde aunque tengan ingresos, no tienen seguridad. Y se ha visto también que cuando se incrementan los costos en salud o aparecen los costos en salud, las mujeres dejan de asistir. También se incrementa la presión sobre el tiempo y los recursos económicos de las mujeres que tienen que pasar. Hace rato les comentaba yo de esta reunión en la Facultad de Medicina, hablaban de una investigación que estaban haciendo donde las mujeres a veces esperan 7 horas y además están en la lógica de que les están dando una dádiva, las tratan mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto reduce las posibilidades de las mujeres, pero además también de continuar un tratamiento médico, de seguir dietas prescritas, de recibir cuidado y atención de calidad. Dijéramos que ante este panorama es urgente repensar y corregir el rumbo, es urgente modificar las políticas económicas. Mentira que ese sea el único camino. Ha habido aportaciones valiosísimas de los expertos en economía, las expertas en economía, aportaciones de decir qué se puede hacer en términos de macroeconomía para corregir el rumbo. Y es importante, fundamental, que el Estado reconozca su responsabilidad en el cuidado y atención de la salud. Es necesario un enfoque de salud pública basado en los derechos humanos. Es necesario que la inversión del Estado en salud no se base en criterios costo-eficientes, porque la salud no es una mercancía. Pero además es importante incorporar los intereses y las necesidades de las mujeres, y se requiere también nuevos indicadores, porque luego tenemos esos informes oficiales que nos dicen, no, ya resolvimos esto, ya resolvimos lo otro. Hay muchos otros indicadores que se pueden utilizar. Algunos tienen que ver con indicadores de daño, que no se hable solo de morbilidades, sino además cuáles son las consecuencias de una enfermedad, un índice de esperanza de vida desglosado, donde se hable de años de vida libre de incapacidades, de días de cama, indicadores que tienen que ver con el perfil de salud de una comunidad en términos de dolor, de consumo de medicamentos, de infantes sin vacunar, de violencia, indicadores sociomédicos que tienen que ver con la salud física y se incorpore la salud mental, por ejemplo, en términos de ingesta de fármacos, de alteración de patrones de alimentación, de tristeza. Y también hay indicadores que se llaman indicadores positivos, que se hable de equilibrio en salud, de apoyo social y acceso a bienes y servicios. Y hay un índice de poderío que generaron mujeres feministas, donde hablan de incorporar los saberes tradicionales, el control y cuidado del cuerpo, los recursos, la participación social y también sobre las relaciones afectivas como un factor fundamental. A manera de decir, algunas propuestas fundamentales para la acción. Bueno, por una parte se requiere políticas de salud que coloquen en el centro de la agenda el derecho de las mujeres para ejercer el control sobre sus cuerpos y sus vidas. La autonomía tendría que entenderse por ese lado. Es necesaria la participación de la sociedad civil en el monitoreo de las políticas públicas para que haya otras visiones que permitan ampliar el panorama. Pero además, por supuesto que necesitamos resolver los problemas de interpretación respecto a lo que significa llevar el género a las acciones concretas. Se requiere dotar de capacidad financiera, operativa y de toma de decisiones a las instancias encargadas de llevar a cabo las políticas de género. Y tendríamos que entenderlo muy clarísimo, que la equidad de género y la autonomía de las mujeres no se podrán lograr mientras no se garantice un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Nada más.